Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
...12:31 prácticamente del mediodía. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Más de Uno, ahora desde la ciudad de Elche y las comarcas del Vinalopó, cogiendo el testigo de Carlos Alsina y todo su equipo de Más de Uno, que regresará mañana para cerrar la semana y les podremos escuchar desde las 6 de la mañana. Ahora abrimos nuestro tiempo de Más de Uno local, con el que les vamos a acompañar, si ustedes así lo quieren, durante la próxima hora y media de radio hasta las 2 de la tarde a través del 102.0 de la FM, también a través de internet en ondacero.es/elche y por supuesto a través de la aplicación de la app de Onda Cero para móvil o tablet. Hoy, como cada jueves, vamos a abrir enseguida en unos minutos nuestra mesa de tertulia política. Van a estar con nosotros el concejal del Partido Socialista, Héctor Díez, también por parte del Partido Popular, el edil José Navarro, y Juan Antonio Alberdi, por parte del Grupo Municipal de Vox en Elche. Vamos a hablar de temas de actualidad, como por ejemplo la situación del barrio Porfirio Pascual de Elche o las últimas novedades en torno a las Clarisas. A la una conoceremos las noticias de carácter nacional e internacional. Ya eso de la 1:06, 1:07 volveremos con nuestro segundo tramo de Magazine. Hoy, para hablar con el edil de comercio, Felipe Sánchez, del Día Mundial del Orgullo Friki, que tuvo lugar ayer, y este sábado hay actividades previstas en la Plaza de Valls. Vamos a hablar de todas ellas. Y como cada jueves, va a llegar a esta casa Inés Serna Orts con su sección Grandes Artistas del Vinalopó. Hoy, para recordar y también para hablar con él, con el pintautor, como se considera, Joan Castejón. A la 1:30 llegará Montserrat Hernández con las noticias del deporte y a las 2:45 David Alberola resumirá todo lo que está siendo noticia hoy en Elche y en las comarcas del Vinalopó. Así que el menú, como ven, es variado para la próxima 1:30 de radio, que arrancamos ya unos consejos y abrimos nuestro tiempo de tertulia política aquí en Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó.
¿Ha heredado una vivienda y está pensando en venderla? En Inmourbana somos expertos en la gestión de viviendas heredadas. Contamos con departamento jurídico propio para encargarnos de todo. Infórmese en Inmourbana, en cualquiera de nuestras oficinas, en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda Golf y en Bonalba Golf. Póngase en manos de nuestros profesionales. Somos expertos. Olvide sus preocupaciones. La solución, inmourbana.com.
Ha arribat el moment de la decisió. Estudia i viu la Universitat d'Alacant. Les xifres ens avalen amb 44 títols de grau, 11 dobles graus, 57 màsters oficials. I tot això amb un campus ple de cultura, esport, ocupació, investigació i ciència. Tria Universitat d'Alacant.
Entra en la nueva era de las energías renovables y del autoconsumo con la mayor garantía. En Electrofred ofrecemos un servicio integral, llave en mano, para la instalación de tus paneles solares, el estudio de viabilidad, asesoramiento, legalización y tramitación de las subvenciones vigentes. Empieza a generar y consumir tu propia energía con la garantía de Electrofred y sus 20 años en el sector. Infórmate en el teléfono 965-681-540 o en electrofred.com.
Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Doce y 12:34 del mediodía. Venga, abrimos ya los micrófonos al tiempo de tertulia política, saludando a los contertulios que nos acompañan aquí en los estudios de Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Por parte del Partido Socialista, en Elche, Héctor Díez. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Muy buenas tardes, un saludo para todos los oyentes y para los compañeros de tertulia, por supuesto.
También por parte del Partido Popular, José Navarro. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un saludo, Felipe. Un placer estar en esta casa, como cada jueves, y un placer también compartir tertulia contigo. Es la primera vez que estás al frente estando yo aquí.
Es verdad, porque siempre que he estado yo aquí, sí, sí, mandabas a otra persona de tu grupo, no querías coincidir.
Ya se ha producido el encuentro.
Sí. Y también Juan Antonio Alberdi, por parte del Grupo Municipal de Vox en Elche. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días a todos, los que nos están escuchando y, por supuesto, a nuestros dos contertulianos y a ti, que sí que he tenido el placer de estar contigo en varias ocasiones.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a hablar de temas de actualidad que se han producido esta semana, noticias de esta semana. Temas recurrentes, como por ejemplo el del barrio Porfirio Pascual, que ya se ha hablado en alguna que otra ocasión en esta tertulia. Todos coincidíais en que, bueno, se necesitaban mejoras en ese barrio, que la situación pues ya era bastante mala, y esta semana hemos conocido que Elche ha presentado a los fondos Next Generation un proyecto de rehabilitación del barrio Porfirio Pascual por un valor de 13 millones de euros. La repercusión por término medio en cada vivienda será de 37.200 euros, de los que los vecinos tendrán que aportar como máximo unos 7.200 euros, aunque en el caso de las familias vulnerables pues será una cantidad inferior. Así que le voy a dar el primer turno de palabra a Héctor Díez para que nos cuente un poco ese proyecto que se ha presentado a los fondos Next Generation, ya que bueno, es el representante del gobierno municipal hoy en esta tertulia, Héctor.
Bueno, pues es un proyecto, yo creo que muy ambicioso, de regeneración urbana. Yo creo que después de San Antón, el más ambicioso que en este momento promueve el ayuntamiento. Y como bien dices, aprovechando la oportunidad que suponen en este caso los fondos de recuperación y resiliencia del gobierno de España a través de ese plan de rescate de la Unión Europea, hemos pensado que sería una muy buena opción, teniendo en cuenta que dentro del contexto de Carrús, como barrio que más necesita la rehabilitación urbana, Porfirio Pascual es una zona idónea y que además es compartido, creo que, por todos los grupos políticos de la corporación, que en distintos momentos también han apostado por tratar de buscar alternativas para este barrio, ¿no? En este caso, durante la última semana, el gobierno municipal ha estado realizando reuniones con las distintas comunidades de propietarios de los bloques, porque es necesario que todas las comunidades estén de acuerdo y que entren dentro de la participación de este ambicioso proyecto, que, como ya se ha comentado por parte del Departamento de Urbanismo, tiene el propósito de rehabilitar los edificios desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la eficiencia energética y también de la accesibilidad, ¿no? En general parece que todos los vecinos están de acuerdo en la actuación. Es verdad que es un proyecto muy complejo, va a tener una tramitación muy larga, pero creo que se están dando unos primeros pasos muy importantes y desde luego esperemos que se vayan cumpliendo los distintos pasos que tiene esta subvención para que podamos ver que por fin bueno, pues se puede rehabilitar este barrio, que desde luego lo necesita y que está en un sitio, yo creo que, espectacular dentro de lo que es la ladera del río, ¿no?
Vosotros también, José, desde el Partido Popular, bueno, en los últimos meses os habéis reunido en varias ocasiones con los vecinos del barrio Porfirio Pascual, y desde el Grupo Municipal Popular, pues bueno, habéis reclamado, ¿no?, bastantes veces mejoras. La situación del barrio ya considerabais que era insostenible, o que es insostenible en este caso, y que se necesitan mejoras.
Así es, ¿no? Yo creo que es una obviedad, no solo para nosotros los responsables políticos, sino para todos los ciudadanos que, pues, vemos que discurrimos por esa zona y contemplamos el estado y el deterioro de determinados edificios, que es cierto que se hicieron en una época en la que el urbanismo se realizaba de esa forma, y en particular en esa zona de nuestra ciudad pues en concreto, donde la calidad quizá de los elementos empleados en aquella época no eran los de mayor calidad, ¿no? Y han ido sufriendo un deterioro por parte de a través de los años, que han derivado en la situación que tenemos actualmente. Y en cuanto a los fondos de Next Generation, yo creo que es una muy buena oportunidad. De hecho, lo comentaba Héctor, todos los grupos políticos se nos convocó a una junta de portavoces extraordinaria en la que se expuso esta partida que se ponía a disposición, la Unión Europea ponía a disposición de los municipios, y todos coincidimos y consensuamos el que el mejor de los destinos era el barrio de Porfirio Pascual, porque necesitaban una actuación. Ahora bien, tengamos los pies en el suelo. Somos conscientes, y lo ha comentado Héctor también, que es una actuación larga, es una actuación compleja, y a día de hoy nadie nos garantiza que vayamos a obtenerla. Entonces, estamos vendiendo una expectativa que quizá por parte de la Unión Europea, por parte de los propios vecinos, no lleguen a contemplar. Y además, estábamos hablando de una actuación que se espacia en el tiempo desde el año 23 hasta el año 26, hasta el año 26. Y lo que desde el Partido Popular decimos, lo dijo Pablo Ruz cuando conocimos este tipo de ayudas, es que los vecinos necesitan una actuación inmediata. Más al margen de los edificios y de la regeneración de los propios, de las propias comunidades que se tienen que constituir como tal, los temas de accesibilidad, que también coincidimos todos en que es necesario por la media de edad que de la gente que vive allí, es necesario una actuación en el entorno. Se produjeron unos socavones que nosotros mismos denunciamos. Un deterioro que hace que la administración local del Ayuntamiento de Elche tenga que poner el foco en ese tipo de cuestiones para hacer la vida más, bueno, más fácil, más digna, si cabe, a todos los vecinos que viven en esa zona. Por eso propusimos una enmienda, que no fue aceptada en este caso, para regenerar el barrio de Porfirio Pascual sin esperar a la concesión y al posterior desarrollo de estos fondos de Next Generation. Una actuación inmediata.
Enseguida voy contigo, Juan Antonio, pero lo que decía José, Héctor, claro, se ha presentado la propuesta, que el plazo terminaba ahora en junio, y se va a saber si se acepta esa propuesta a final de este año, 2022, ¿no?
Así es. Una de las cuestiones más importantes que se le está explicando a los vecinos, como decía José, porque no podemos levantar falsas expectativas. Vamos a una subvención de concurrencia pública y vamos a competir con otros municipios en condiciones similares o puede que incluso peores, ¿no? Por tanto, tenemos que presentar el mejor proyecto. Y por otro lado, lo que se les explica también a las comunidades de propietarios es que tienen que participar todos. Es decir, no se puede quedar nadie fuera.
Tiene que haber unanimidad.
Claro, tiene que haber unanimidad porque no se puede rehabilitar parcialmente una escalera. Pero bueno, creo que estamos en ese camino, pero es un camino largo a recorrer y que desde luego va a requerir de un esfuerzo muy importante por parte de la administración pública, por parte del ayuntamiento y también por parte de los vecinos.
Juan Antonio, la postura de Vox en este sentido.
Bueno, pues la postura de Vox fue muy, muy tajante desde el principio, ¿no? O sea, nosotros presentamos el 7 de marzo, lo tengo aquí, un ruego al equipo de gobierno precisamente para que tome medidas del deterioro tan grande que había en Porfirio Pascual. ¿Por qué? Pues porque los vecinos, vamos, visitamos, lo vimos, vimos los deterioros, y no solo es el deterioro del tema ambiental, no es el deterioro, ahí tiene un deterioro estructural muy importante, pero sobre todo el tema de habitabilidad. O sea, estamos hablando de unas viviendas que tienen 54 metros cuadrados construidos, que si quitamos los 4 metros aproximadamente de la mitad de las escaleras, son 50 metros que se computan en 45 o 48 metros útiles. La verdad es que cualquier tipo de actuación en este barrio es bienvenida y hay que hacerla. Efectivamente, lo que están diciendo es que es una perspectiva para que nos den unos fondos para realizarlo. Esa perspectiva, como ha dicho Héctor también, es bastante, bastante peleaguda. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque un 20% de los puntos, 20 puntos de los 100, los dan precisamente a municipios que tengan despoblación, o sea, que quieran regenerar barrios para que llegue más población. Elche, lógicamente, no lo tiene. La mayor parte de los puntos es precisamente por el tema de eficiencia energética. Por eso se va a dotar todas las fachadas de un componente especial para bajarla, y sobre todo el tema de placas solares, ¿no? Para el tema de la eficiencia energética también. Pero hay grandes problemas. Es que está construido en una zona donde es de relleno, como estamos viendo constantemente, tanto en el colegio de Ausias Mar, como en la zona de la Petanca, como incluso hasta en el puente de arriba, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacerlo, hay que correr mucho, y lo que sí que hay que hacer es rehabilitarlo. Y lo primero que habría que hacer es abrir el tema de la oficina para el tema de la exigencia de las IEs, porque eso es el problema que tenemos en Elche, aparte de toda la comunidad valenciana, pero en Elche, porque hay edificios que no cumplen con la normativa.
Y sí, no, lo comentaba Juan Antonio también, la importancia, ¿no?, de poner el foco también en el colegio, el Ausias Mar, que están recogiendo los familiares de la SAMPA, aunque no esté directamente relacionado con la actuación, pero sí que forma parte de ese entorno, ¿no? Y lo que pedíamos, hemos exigido al equipo de gobierno en más de una ocasión, es que antes de realizar cualquier propuesta en esa zona, se anunció hace unos meses o un año ya, una pasarela que iba a conectar el barrio con la zona. No lo quieren los vecinos. Los vecinos quieren que se les arreglen las aceras, las calles. En este caso, el caso de los colegios. Están muy preocupados. De hecho, nosotros un registro se nos contestó que el próximo curso también iba a estar cerrado. Entonces,
sí, ayer estuvo aquí la vocal María Isabel Grande, sí, que bueno, presentaron un millar de firmas y tienen una reunión también con el alcalde porque creen, o bueno, no tienen comunicación oficial, pero se han enterado por otro lado. Parece ser que van a empezar el curso que viene también en el colegio Casa Blanca.
En Casa Blanca, así es. Entonces, primero, creo la importancia de los tiempos y de las formas en cuando se realiza cualquier actuación de este tipo, ¿no? Primero consultar cuáles son las realidades y las necesidades de los vecinos antes de realizar cualquier anuncio que al fin y al cabo vemos cómo se va dilatando y diluyendo en el tiempo sin que se materialice.
Héctor.
Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento, creo, de oportunidades únicas porque hemos venido de una época donde las administraciones públicas y donde la política europea era de restricción financiera máxima y ahora de repente un poco más y nos entierran a millones entre la Unión Europea, el Gobierno de España, la Generalitat, la Diputación. Por tanto, creo que dentro de la capacidad que tiene el Ayuntamiento de Elche, que es importante, aunque no ilimitada, tenemos que hacer frente a esta situación presentando proyectos y yendo a todas las convocatorias posibles en todos los ámbitos que se nos ofrezcan, ¿no? En este caso, concretamente en el barrio de Carrus Este, ha habido posibilidad de poner en marcha con los fondos europeos DUSI, que son otros fondos a los que ya optamos y tuvimos éxito, pues proyectos como Legario de Marco Seller o como en este caso la fachada este de la ladera del río en Carrús, creo que son positivos desde el punto de vista de modernización y reconversión del espacio público. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de estar en cuanto a rehabilitación ya de edificios en un barrio muy degradado, ¿no? Por tanto, hay que ir a por todas, porque yo creo que el barrio de Carrús necesita de una inversión muy importante en rehabilitación urbana, tanto en la vía pública como en los edificios, y no se entendería que no presentáramos tampoco proyectos que afecten a la vía pública buscando generar espacios verdes en el barrio, ¿no? Desde luego, como es lógico, si le preguntas a un vecino, es mucho más prioritario que no tiene un ascensor para subir a su edificio o que le preocupa que los pilares estén mal antes que el parque de la esquina, ¿no? Pero creo que todo es importante en la medida que no renunciemos a nada. Así que, desde luego, hay mucho trabajo por delante y esperemos que esta subvención de casi 13 millones de euros permita que Elche tenga éxito, que la obtengamos y que pueda convertirse en una realidad que beneficie al barrio de Porfirio Pascual.
Si se obtiene, se ejecutaría en ese periodo comprendido entre los años 2023 y 2026. Y Juan Antonio, José, no sé si, bueno, José lo ha dicho antes, ¿no?, que se necesita urgentemente actuación.
Estamos hablando de socavones, lo hemos comentado también de pasada, la inestabilidad de la ladera del río que ocasiona, pues eso, ciertos desprendimientos, cierto deterioro de la propia ladera. Y se comentaba también al principio de la tertulia, ¿no? Está un lugar envidiable que se le podría sacar mucho más partido y sobre todo escuchar a los vecinos antes de realizar cualquier propuesta que no necesiten. Y lo que comentaba Héctor de la calle Olegario de Marcos Seller, la traducción es el vocabulario del equipo de gobierno. Una gran actuación en Olegario de Marcos Seller. La traducción a nivel vecinal, a nivel ilicitanos, significa menos aparcamiento en una zona necesitada de los mismos.
Vamos a ver. Las cosas hay que hacerlas con cabeza y las cosas hay que hacerlas como un edificio. Primero lo que es la cimentación, pero antes de la cimentación lo que hay que hacer es un sondeo para ver dónde vamos a construir el edificio. Entonces hay que hacer el sondeo, lo que es la cimentación, lo que es la estructura, una buena estructura, y luego empezar a meter en carga lo que es el edificio. En estos casos también hay que hacerlo así. Porfirio Pascual tiene un problema muy grande del subsuelo. Tiene aceras hundidas, tiene no solo el tema de la zona de la Petanca, sino todo lo que es la parte de delante, que hay una gran acera, esa está hundida completamente. Están hundidas todo lo que son las jardinerías, lo que son las aceras de todos los edificios. O sea, eso es lo primero que hay que ver. No sabemos todavía todos los sondeos que se han realizado en la zona, pero eso es lo primero que hay que ver. Lo segundo, habría que ver lo que es la estructura de los edificios, porque tampoco se han hecho informes, por ejemplo, de patología de una posible aluminosis, con lo cual a lo mejor el rehabilitar esos edificios va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, todo eso hay que hacerlo con cabeza. Pero bueno, como dice Héctor, hay que ir a por todas, ya que tenemos ahora la oportunidad de que nos den dinero para A, B y C, pues no podemos dejar nada más que eso. Pero sí que hay que garantizar a los vecinos, y sobre todo por su seguridad personal, que esos edificios se estudien, se verifiquen, se hagan un informe de los estados, no solo de Porfirio Pascual, que se han hecho exclusivamente en 5 edificios, sino en todo Carrús, que Carrús se hizo en una época donde el cemento aluminoso era la manera de construir, porque era cuando fraguaba antes y se podía directamente seguir construyendo en él. Así que eso para mí es lo que más me preocupa, que se realice esa oficina para hacer los IES de todos los edificios, sobre todo la zona de Carrús, y el resto, bienvenido sea, porque hay que dar trabajo a la gente, y cuanto más proyectos en todos los ámbitos sean, bienvenido sea.
Bueno, nos restan 10 minutos de tertulia. Tampoco quiero dejar de tocar el tema de las clarisas de Elche, que también ha sido bastante recurrente este año 2022 en las tertulias aquí en Más de Uno Elche Comarcas del Vinalopó. En la última semana, pues bueno, hemos visto cómo se le ha dado un portazo a la conversión del convento de las Clarisas en un hotel, al menos esta legislatura. Veremos a ver qué ocurre en la siguiente. Y esta semana conocíamos el lunes que el Pleno del Consejo Valenciano de Cultura ha aprobado apoyar la declaración del convento de las Clarisas como bien de interés cultural, como BIC. Héctor, ¿qué supone esto y valoración del equipo de gobierno, en este caso del Partido Socialista?
Bueno, pues nosotros creo que fue la semana pasada cuando hicimos público que finalmente no someteremos al Pleno los cambios del plan general necesarios para promover esta concesión administrativa, que tenía el propósito de promover un proyecto que rehabilitara y convirtiera el antiguo convento de las Clarisas en un hotel. Fundamentalmente porque, bueno, no contamos con el apoyo suficiente y en este caso, independientemente de que hay otros grupos que sí que estaban de acuerdo en la cuestión y dispuestos a votar a favor, finalmente Compromís no, y por tanto los votos no dan, porque tienen que ser 14, y por tanto lo que explicamos es que, pese a que pensamos que puede ser un buen proyecto de ciudad, no hay una mayoría suficiente y por tanto entendemos que habrá que buscar otro momento más adecuado cuando las mayorías así lo permitan y probablemente después de que los ciudadanos hablen en mayo de 2023, que es cuando hay elecciones, pero que desde luego pensamos que puede ser un proyecto muy interesante para el centro histórico, para Elche en su conjunto y para la estrategia de turismo que queremos poner en marcha. En cuanto a la declaración de BIC, creo que ya lo hemos debatido en varias ocasiones en el Pleno. Todos los grupos políticos creo que estamos de acuerdo en que se pueda declarar bien de interés cultural, más allá de que ya hay protección parcial en elementos del edificio y que en este caso este proyecto pretendía ser respetuoso con esos elementos y con otros del edificio. Y bueno, pues en lo que se refiere al Consejo de Cultura de la Comunidad Valenciana, viene a decir exactamente lo mismo, que se promueva ese BIC, pero también pongo encima de la mesa lo que trasladaba la directora general de Cultura y Patrimonio cuando estuvo en Elche hace 15 días. Que la declaración de BIC no es incompatible con los usos que luego pueda tener el edificio, y que en este país existen cientos y cientos de edificios históricos declarados BIC o no, incluso otros con una catalogación muy superior, que son hoteles o son museos o son otro tipo de fines los que tienen, y que por tanto no estamos planteando algo descabellado.
Aquí en este tema Partido Popular y Vox se opusieron desde el primer momento a la posible conversión de las Clarisas, del convento Las Clarisas, en un hotel. Así que, bueno, José, tu valoración de todo lo que ha ocurrido esta última semana y también de el apoyo del Consejo Valenciano de Cultura a la declaración de BIC, de ese convento de las Clarisas.
Bueno, lo veo como algo muy positivo y algo que vuelve a dar la razón al partido, a la postura que mantenía el Partido Popular y al interés que desde el primer momento mostró Pablo Ruz en el asunto. Es decir, el Consejo Valenciano de Cultura se manifiesta ahora y emite un informe porque Pablo Ruz, presidente del Partido Popular y candidato el año que viene, mandó, remitió un documento, se reunió con los propios interesados en el propio convento de las Clarisas para mostrarle los aspectos arquitectónicos y los aspectos relevantes que después trasladaron en el propio consejo. Sí. Esto no hace más que darle la razón a esa postura que manteníamos de que el espacio de las Clarisas se debe de destinar a un uso público y cultural. Postura contraria a la que ha mostrado Carlos González y el Partido Socialista desde un primer momento, queriendo privatizar un espacio, un convento en este caso, que se cedió en su día con tales fines, uso público y cultural. Y el Consejo Valenciano de Cultura ha sido claro. Nosotros no hemos cambiado de postura. Mantenemos la colaboración público-privada, por supuesto. Bienvenidos otros que se suman ahora a esta colaboración público-privada, pero no en el caso de las Clarisas, como mostraron todas las alegaciones de todas las entidades que presentaron alegaciones al plan, recordaréis, que el plan de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se nos vendió por parte del equipo de gobierno, por parte del Partido Socialista, que tenían que ir las cuatro modificaciones juntas porque lo imponían los técnicos. Y esto ha resultado ser falso, porque después la intención era llevar cada punto por separado. Es decir, que nos mintieron cuando nos dijeron que se tenía que llevar todo, toda la modificación de forma unificada en un único punto, y se ha mostrado que se han quedado solos y aislados en este proyecto de privatizar el patrimonio público que te mantenemos en la ciudad.
Héctor, por alusiones, como representante del gobierno municipal.
Bueno, el Consejo Valenciano de Cultura es un órgano consultivo que yo creo que mucha gente no conocía hasta ahora, y desde luego no es el Concilio Vaticano, es decir...
Tampoco es, la Ley Comos.
Es un órgano más consultivo que ha emitido en este caso su opinión. Yo desde luego no creo que nos hayamos quedado solos, ¿no? Y más teniendo en cuenta que hay muchas entidades, asociaciones y patronales del sector turístico, del sector económico de la ciudad, que se han manifestado favorables o que han visto con buenos ojos esta opción, porque pensaban que podía ser interesante desde luego para Elche, ¿no? Yo creo que en este caso, de verdad, creo que el Partido Popular se ha equivocado con la cuestión, porque creo que este era un proyecto muy interesante para Elche, y desde luego yo creo que son conscientes de que han quedado muy mal con diversas entidades, y desde luego han quedado en este caso clarísimamente fatal, pero digo fatal, con los inversores ilicitanos que pretendían poner encima de la mesa este proyecto. Pero más allá de eso, nosotros somos conscientes de la situación, hemos aceptado que no hay una mayoría suficiente, entendemos que tampoco pasa nada y que desde luego, bueno, en la medida en que en el futuro podamos tener una mayoría más amplia, trataremos de volver a ponerlo encima de la mesa, si es posible y si está la opción, y si no, pues Elche habrá perdido, en este caso, entendemos nosotros, que una oportunidad.
Un pequeñísimo matiz antes de dar la palabra a Juan Antonio. Ese comunicado y ese manifiesto que comentaba Héctor de las asociaciones empresariales y culturales de la ciudad y turísticas, lo que decían es que había que hacer algo en las Clarisas y estaban dispuestos a aceptar cualquier uso que se le diese, ya fuese el que se había planteado o ya fuese que era por el que apostaban, darle un uso público y cultural, que es por lo que apuesta Pablo Rudy y el Partido Popular.
Juan Antonio.
Bueno, pues que haya que hacer algo en las Clarisas es lógico, y además es urgente, y además es motivo por la dejadez de los equipos de gobiernos que han estado desde que el edificio de las Clarisas directamente ya es propiedad del ayuntamiento. Eso se compró con dinero de los ilicitanos, eso se está deteriorando siendo dinero de los ilicitanos, y eso se tiene que poner en valor. ¿Para quién? Para los ilicitanos. El que se haga una concesión administrativa, un grupo empresarial, sin meternos en quiénes son directamente, para una concesión de 50 años, para luego poder ser ampliable, pues la verdad es regalarle el dinero de los ilicitanos para que hagan negocio a una gente privada. Ese edificio es un edificio muy emblemático, y lo que hay que hacer es rehabilitarlo. ¿Qué modos y subvenciones hay? Porque las hay y hay que pedirlas, y directamente para hacer un edificio sociocultural. Nosotros presentamos, por ejemplo, el tema de Antonio Torrebrú, un pintor ilicitano, que donaba 197 cuadros, la totalidad de toda la obra que les queda, y lo que se nos dijo es que resulta que tienen muchos cuadros, muchas colecciones, que las tienen guardadas porque no tienen espacios para ponerlos. Pues aquí tenemos un espacio para ponerlos, no solo como un museo, sino directamente se le puede meter un restaurante. Están dando precisamente muchas charlas, están haciendo desde Visitelche, están haciendo allí muchos eventos. O sea, se le puede dar un dinamismo que dé precisamente que dinamice lo que es todo el tema del centro social. Para el tema de hacer un hotel, la verdad es que sí que estaría muy bueno, muy muy, muy bien, pero no tiene aparcamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí al lado las discotecas, que directamente he sacado los números y se pueden hacer 6 plantas, 4 plantas de garaje, salen 68 habitaciones, salen directamente unas 200 plazas de parking, etcétera, etcétera. Y hay muchas zonas en Elche que sí que se deben de hacer, y eso sí que es un negocio para Elche, que hay que hacer hoteles.
Bueno, el alcalde propuso la avenida de Novelda también en un momento.
Sí.
Bueno, seguiremos hablando en las próximas semanas de este tema, porque además el lunes hay pleno y va a estar muy presente, porque el Partido Popular lleva también una moción
de este tema.
Así que en próximas tertulias seguiremos hablando del convento de las Clarisas. Héctor Díez, José Navarro, Juan Antonio Alberdi, gracias a los tres.
Hasta luego. Un placer.
Gracias a todos y un saludo para toda la audiencia.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2, centrados hoy, claro, en el pleno monográfico sobre Pegasus en el Congreso. La comparecencia de Sánchez, que acude a la Cámara forzado por sus socios y en la que el presidente ha anunciado una nueva ley de secretos oficiales y un mayor control judicial del CNI. Ha insistido en defender el uso legal de los servicios de inteligencia y en aclarar que su gobierno no decide ni conoce las operaciones de este organismo. Pero el caso es que ni sus anuncios ni sus explicaciones han calmado a los socios de investidura. Desde Junts per Catalunya, Miriam Nogueras le ha solicitado que deje de contar milongas. En Esquerra, Gabriel Rufián le ha preguntado directamente para qué ha ido al Congreso.
Señor presidente, ¿qué ha venido hoy a hacer aquí? O sea, ¿qué ha venido a hacer? ¿Usted es consciente de que hay una operación de un búnker, el búnker que siempre ha existido en el Estado profundo, que busca excitarnos a nosotros para desestabilizarles a ustedes?
El debate empezaba a las 9 de la mañana y hasta ahora continúa con la respuesta de Sánchez a los grupos. Congreso, Juan de Dios Colmenero.
Así es, continúa la réplica del presidente del gobierno. Continúa Pedro Sánchez con el guión establecido. Ataques e insultos al Partido Popular. Disculpas ante sus socios independentistas, lamentando que este episodio esté erosionando la relación de Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña y el resto de socios. Palabras más condescendientes con Esquerra, que precisamente son quienes más han reprochado y atacado la actitud de Pedro Sánchez. Una actitud, según ha recordado el presidente del gobierno, que es la siguiente.
Y como he dicho al principio de mi intervención, yo lamento profundamente que los hechos que, en fin, se han conocido hayan minado esa confianza. Pero como he dicho antes, a los problemas de confianza se les tiene que dar respuesta con confianza y a las dificultades al diálogo se le tiene que dar respuesta con más diálogo. Desde luego nosotros, señoría, estaremos siempre dispuestos a reunirnos con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para continuar avanzando en algo que yo creo que agradece la ciudadanía catalana, que es precisamente la convivencia.
Durante la réplica que acaba de concluir del presidente del Gobierno, ha vuelto a responsabilizar al Centro Nacional de Inteligencia de todo lo ocurrido.
Ha estado en el Congreso el líder del Partido Popular porque no es diputado, pero también Núñez Feijóo le ha dado la réplica al presidente acusándole de vivir de rodillas.
Por tanto, de momento, por lo que yo sé, la intervención del presidente no puede ser más decepcionante. No se puede vivir de rodillas todos los días. Y el presidente del Gobierno de España no puede pedir disculpas por el funcionamiento legal y motivado de los servicios de inteligencia españoles.
A partir de las 2 de la tarde les vamos a contar todos los detalles de este largo pleno en el que se ha colado la masacre de Texas y el debate sobre las armas, con alusiones a Vox y a su defensa del uso ilegítimo de ellas. En Estados Unidos, las familias de los menores asesinados en la escuela de primaria podrán recuperar hoy sus cuerpos una vez que ya se ha identificado a todas las víctimas de la masacre. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Las familias de los 21 fallecidos de la matanza de Uvalde reciben esta mañana los cuerpos de sus seres queridos. Las dos funerarias de la ciudad van a pagar por los gastos de la despedida de los 19 niños y de las dos maestras muertas en el tiroteo. Algunos de los cuerpos de los menores de 10 y 11 años han quedado en tal mal estado que han debido ser reconstruidos a consecuencia de las heridas ocasionadas por la velocidad con la que entraron en sus carnes las balas del fusil ametrallador estilo AR-15 que escupe medio centenar de proyectiles en pocos segundos. Anoche los llantos y los rezos se mezclaron en varias varias ceremonias religiosas en la ciudad a las que acudieron miles de vecinos de una localidad en la que todo el mundo ha perdido a un ser querido, familiar o conocido.
Los ayuntamientos podrán establecer zonas de pago para los vehículos en las ciudades. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confirmado que esta opción, que ya se aplica en grandes ciudades europeas como Londres, se incluirá en la próxima ley de movilidad sostenible, peajes, para zonas de bajas emisiones. Pedro Pablo González.
En la segunda mitad del año está previsto que el Ministerio de Transportes presente el anteproyecto de ley de movilidad sostenible en segunda lectura para su aprobación en el Congreso. Pues bien, aquí, de cara al 2023, se abre la puerta a cobrar a los vehículos por entrar en los centros de las ciudades de más de 50.000 habitantes, como ha reiterado en IFEMA la ministra Raquel Sánchez.
Efectivamente, se prevé esa posibilidad. Serán los ayuntamientos los que determinen aplicar, activar esa tasa por la circulación en zonas de bajas emisiones.
Zonas de bajas emisiones que debían estar diseñadas ya para el año próximo y que limitará el paso a los vehículos más contaminantes, y quien lo decida puede poner peajes para atravesar estas zonas.
Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos contándoles la actualidad de este jueves 26 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este sábado, desde el Estadio Parisino de Saint-Denis,
¡gol del Madrid! ¡Karim Benzema!
Gran final de la Liga de Campeones, Liverpool-Real Madrid.
¡Remonta el Madrid! ¡Dios, qué locura de partido!
Tras unas eliminatorias con remontadas épicas, el Madrid quiere culminar la temporada recuperando el trono europeo. ¡A por la decimocuarta!
¡Es el rey de Europa! ¡Esto es el Madrid! ¡O lo matas o te mata!
Este sábado, desde las 4 de la tarde, vive en Radio Estadio la gran fiesta del fútbol europeo. Liverpool, Real Madrid, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En nuestra charcutería Al Corte encontrarás el salchichón y chorizo escámez Al Corte a 7,95 euros kilo y el queso semi a meta a 5,95 euros kilo. Y en nuestra frutería por 1,30 euros te puedes llevar un kilo de pera conferencia. Los frescos siempre en Hiperver.
¿Qué, cómo es mi mundo ideal? Pues tiene un gato, se llama Piruleta, tiene un libro y una copa de vino. Tiene una terraza desde la que veo el mar mientras hago yoga. Y cuando llueve, no me mojo. En serio te lo digo.
Nuevos toldos y pérgolas bioclimáticas Saxun con sensor climático para que nada altere tus chakras. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxun, tu mundo, nuestro universo.
Hace algún tiempo que te estoy notando raro. Últimamente te miro y no te veo. Me voy de aniversario a Óptica San Mateo.
Y con el mes de mayo llega el aniversario de Óptica San Mateo. Cumplimos 39 años. Así que llévate tus gafas de sol o de vista con un 39% de descuento en Óptica San Mateo.
Óptica San Mateo, verás qué bien. En Elche, Avenida Reina Victoria 44.
Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Pues ya estamos aquí de vuelta en Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó. Iniciamos nuestro segundo tramo de magazine local que nos va a llevar hasta las 2 del mediodía con actualidad, con deportes, también con el repaso a la información local y comarcal. Y arrancamos este segundo tramo hablando de las actividades que ha organizado la Concejalía de Comercio para este sábado 28 de mayo con motivo del Día del Orgullo Friki. Este día que se conmemoraba ayer, miércoles 25 de mayo, pero las actividades se han dejado para el fin de semana. Tenemos con nosotros al edil de comercio en el Ayuntamiento de Elche, Felip Sánchez. Felip, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, este sábado muchas actividades, ¿no? Y para todos los gustos y para todos los públicos, para celebrar este día.
Son para todos los públicos, realmente, y porque al final el friquismo, podríamos decirlo así, ¿no? Abarca todas las edades y todo tipo de personas. Así que está abierto a todo el público, aparte de que serán actividades muy divertidas.
Uh-huh. Actividades para los más pequeños, pero también para los adultos, ¿no? Cuéntanos un poquito ese programa de actividades, en qué van a consistir esos actos y dónde se van a celebrar, dónde van a tener lugar.
Muy bien, pues bueno, como sabéis, como tú has dicho, se celebró ayer el Día del Orgullo Friki y nosotros, desde la Concejalía de Comercio, sabemos, ¿no?, que hay muchísimas personas que les interesa toda la temática friki, que es amplísima, hay de todo tipo de cosas, ¿no?, desde series, de todo tipo, a películas, a personajes, y lo que hacemos en este caso es que lo queremos celebrar haciendo una actividad en la Plaza de Baix, que comenzará este sábado a las 5:30 de la tarde, y en ella pues vamos a poder encontrarnos varios tipos de actividades, desde talleres infantiles con juegos de mesa, habrá también talleres de maquillaje zombie, tendremos un podcasting en directo con Fuera de Series, que son unos muy reconocidos autores de podcasts muy relacionados con las series y con el mundo friki.
Sí.
Haremos también una pasarela y tendremos un fotocall para las personas que vengan, que hagan cosplay, es decir, que se caractericen de sus personajes favoritos, para que puedan pasar por allí y hacerse sus fotos. Y además también tendremos un concurso de cosplay con tres categorías. En este caso, categoría infantil, la categoría juvenil adulto y una para grupos o familias, porque sabemos que muchas veces el friquismo es compartido en las casas, ¿no? Y hay familias que tienen son frikis de alguna cosa en concreto y todos ellos se disfrazan. Entonces tenemos estas categorías para el concurso que van a tener regalos cedidos por las tiendas frikis de aquí de nuestra localidad. Además también, alguno de los comercios frikis que tenemos en Elche pondrá también un stand de venta.
Por tanto, Felipe, hay actividades que se pueden hacer en familia, ¿no? Porque muchas veces estamos equivocados y creemos que el friquismo, como tú le has llamado, es algo de los niños o del público juvenil, pero no, también la gente adulta lo disfruta y hay familias que pueden celebrar este día todos juntos.
Exacto. Al final se comparten esos gustos y porque posiblemente un padre o una madre tiene una afición, le gusta alguna cosa concreta, ¿no? Pues yo qué sé, desde los cazafantasmas a la Guerra de las Galaxias o cualquier otro anime o manga o lo que sea, y eso pues se traslada también a los hijos, ¿no? Y se forma un grupo de afición que además es muy bonito, ¿no? Porque al final se compartir de esa manera mayores y jóvenes de una misma casa compartiendo esas aficiones, pues también es compartir el ocio, ¿no? Y eso también es algo interesante.
Da la sensación, Felipe, de que la gente no tiene muy claro, ¿no?, qué es el mundo friki, no sé tú cómo lo definirías, y sobre todo yo creo que hay una percepción equivocada, ¿no? Sobre todo quizá por los más mayores que ven ese mundo friki de manera, yo creo que equivocada.
Sí, a veces se menosprecia, puede llegar a menospreciar por ciertas personas este tipo de afición, porque se puede pensar que uno... Pero bueno, yo lo asimilo al que le gusta el fútbol y es fan, es hincha de un club, ¿no? Y se viste con sus colores continuamente y habla de ello, y lo disfruta y lo comparte, y se junta con amigos para hablar de ello. Pues al final, lo friki es lo mismo, pero relacionado con ciertas temáticas. Hay quien le gusta, a lo mejor, una temática cinematográfica, yo qué sé, de las películas de superhéroes, o le gusta la saga galáctica de la Guerra de las Galaxias, o le gustan las películas de zombies. Es decir, al final hay muchos aspectos en los que te puede gustar y simplemente el mundo de los friki, además nosotros lo celebramos este sábado y le hemos puesto el con orgullo, ¿no? Uh-huh. Le decimos que con orgullo hay que acudir ahí, ¿no? Es un mundo en el que es muy respetuoso. La gente que participa, sea cual sea la vertiente que coja, es un mundo muy respetuoso en el que se valora el esfuerzo de estar al día de ello, de si te creas tú también, si haces cosplay, si te creas tus disfraces o tus con tus personajes, de las colecciones que puedes llegar a tener de relacionadas con la que te gusta del mundo friki. Al final son valores de compartir, valores de amistad, valores de respeto. Nadie porque tenga una afición u otra es mal mirado. Y yo creo que al final son valores que posiblemente si estuvieran más extendidos por toda la sociedad, posiblemente viviríamos mucho mejor, creo yo.
Decías, Felipe, que algunos comercios locales con temática friki van a estar muy presentes este sábado en la Plaza de Baix, y al final también es una buena oportunidad para todos los comercios, ¿no? Un poco pues de darle vida al centro, de dinamizarlo, y al final todos se van a beneficiar de la celebración del Día del Orgullo Friki este sábado.
Claro, primero de todo hemos contado con esos locales, los que han podido o querido van a estar en la Plaza de Baix. Nos hemos ofrecido a todos ellos para que pudieran estar, le damos los medios para que pudieran estar allí. Y luego además es una actividad que lo que hace es que genera ese efecto dinamizador de atraer más gente a la zona comercial, y eso siempre pues repercute beneficiosamente en el entorno. Lo hemos visto, pasó también recientemente cuando hicimos el día de la saga galáctica, aprovechando que anteriormente había sido el día de Star Wars. Lo hemos visto con la cita de San Jordi,
con el día del libro,
y al final son actividades, o el día del padre o el día de la madre, que también ahí sí que estuvimos no solamente en el centro, que estuvimos también en los barrios, en otras zonas comerciales, realizando actividades de dinamización, pues ayudan a que haya más afluencia de gente, a que la gente se quede más tiempo por las zonas comerciales, y bueno, siempre eso tiene un efecto positivo.
Y además espera que el sábado haga buen tiempo por la tarde, así que no hay mejor plan que disfrutar de esas actividades para conmemorar o para celebrar el Día del Orgullo Friki, como así le habéis llamado desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Comercio. Felipe Sánchez, gracias por contarnos los detalles del evento de este sábado. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
En Medina Inmobiliaria hemos creado una nueva palabra, tranquiler. Tranquiler significa que alquiles tranquilo y sin miedo, porque en Medina somos especialistas en alquileres seguros. Buscamos el inquilino ideal y nos encargamos de toda la gestión. Y el primer año te regalamos el seguro de impago que garantizará el cobro. Ven a Medina Inmobiliaria y alquila tranquilo. Inmomedina.com.
El domingo 29 de mayo se disputa el tercer trofeo regata Óptica Chantal Onda Cero Vega Baja para crucero ORC. Una emocionante regata con un recorrido de 12 millas por las costas de Torrevieja y Orihuela y con el patrocinio principal de Irel Estudio. Apúntate y disfruta de este magnífico deporte, con trofeos y premios para los ganadores y sorteo de regalos. Organiza Real Club Náutico de Torrevieja. Colabora Sumical, Go Cars Orihuela Costa y la Despensa Salmantina.
Hola, soy Nieves del Fogón Ilicitano. Como cada mañana, encendemos los fogones para ti. Nos encanta la cocina mediterránea con alimentos de temporada, recetas tradicionales, pero eso sí, con un toque innovador. Si te gusta la naturaleza, ven a visitarnos a cualquiera de nuestras tiendas y también puedes comprar online en elfogonilicitano.es. Te espero como cada día en El Fogón Ilicitano.
Don Vaquero continúa su campaña de comuniones.
Tus regalos, vestir a los niños, tu lista de comunión.
En Don Vaquero encontrarás las mejores marcas en ropa infantil. Todo lo que puedas imaginar en ropa casual o vestir desde 0 a 16 años.
Estas comuniones Don Vaquero viste a toda la familia, hombre, mujer y niño.
Y recuerda que los domingos abrimos en Elche Parque Empresarial hasta mediodía.
Don Vaquero, tu marca, siempre pensando en ti.
Don Vaquero.
Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Pues es jueves, suena esta sintonía y eso significa que toca recibir a nuestra compañera Inés Serna Ors, que llega con su magnífica sección Grandes Artistas del Vinalopó a esta casa, a Onda Cero Elche. ¿Qué tal, Inés? Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, como siempre.
Bueno, una semana más hablando de grandes artistas de nuestra zona, de nuestras comarcas, y hoy no nos vamos tampoco de la pintura, ¿no? Creo que últimamente estamos centrando un poquito el tiro en grandes pintores de nuestra ciudad, de nuestras comarcas, y hoy toca otro que no podía faltar.
No podía faltar nuestro pintautor, como él mismo se define, que se llama Joan Castejón.
Se define como pintautor.
Pintautor. Él es pintor, sus dibujos son una maravilla y es escultor también. Por eso se define pintautor.
Enseguida va a estar con nosotros, vamos a tener el gustazo de que esté aquí Joan Castejón con nosotros, en más de una Elche Comarcas del Vinalopó, pero bueno, primero ponnos un poquito en contexto de la vida de Joan, quién es Joan y bueno, qué ha hecho su trayectoria a lo largo de su vida, de los años.
Sí, Joan Castejón no ha parado desde que nació en 1945 en Elche. Y ya en 1963 asiste a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia como alumno libre. Es en 1965 cuando viaja a París, también pinta en el sur de Francia y expone en el Ateneo de Valencia. Y en 1966 tiene su primera exposición individual en Valencia y es cuando fundan, formando parte del Grupo Delch. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de otros autores del Grupo Delch, de otros pintores. Voy a hablar un poquito de ello para que nuestros oyentes recuerden que es el Grupo Delch. El Grupo Delch es un grupo de pintores, exactamente comenzaron cuatro, aunque luego entraron y salieron algunos de ellos más. Fue Joan Castejón, Albert Agulló, Sisto Marco y Coy. Y también, bueno, durante todo ese tiempo, también, por ejemplo, Paul Alledó o Tomás Almela también fueron integrantes del grupo, que, bueno, pues tomaron en sí la responsabilidad de dar una identidad cultural al arte en España en ese momento, en esta época, y ya en 1975 habían hecho 23 exposiciones, o sea que trabajaron juntos sin parar por toda España, y nuestro Joan Castejón es uno de sus fundadores, y ya fue en 1966 cuando fundaron este grupo, que además dio lugar, o sea, ellos mismos también fundaron lo que llamaron Museo de Arte Contemporáneo de Elche. Es en estos años 60 cuando es encarcelado en Teruel y en Valencia del 67 al 69 y posteriormente en Canarias en el 71, y durante todo este tiempo hace unos 2.000 dibujos, de los cuales 400 son retratos. En los años 70 viaja a Canarias, donde se instala y forma parte del grupo de teatro llamado La Carátula, y se establece allí, se casa con Paca, expone allí su trabajo y también hace una serie sobre García Márquez, Cien años de soledad. Es en 1974 cuando viaja a Denia y se instala a vivir, desde esa fecha hasta nuestros días, y donde sus obras pasan a formar parte de museos y colecciones privadas. En los años 80 sustituye sus dibujos de pintura y lápiz por óleos y su obra pasa a ser más colorista. Y ya en los 90, por ejemplo en 1997, hace un homenaje a Miguel Hernández, le entregan en París la llave de Mont de Marsan, y también, bueno, hace un homenaje a Goya en el 94, al Mongo una escultura, y a partir del año 2000, bueno, trabaja hasta nuestros días en la Marina Alta sin parar, con nuevos proyectos, abren un Spider-Art Joan Castejón en Denia, nuevas exposiciones, bueno, aquí en el tenemos una escultura en el ayuntamiento, en fin, su creatividad no para hasta nuestros días, que sigue en activo.
Claro, porque hay que decir que en esa década de los 70, por ejemplo, nos has contado que se fue a Canarias y luego ya en el 74 es cuando se afinca en Denia
y a partir de ahí trabaja desde Denia.
Pues si te parece, vamos a establecer ya conexión con Joan Castejón en unos segundos. Pero teníamos que darle paso con esta quinta sinfonía de Mahler, que creemos, Inés, sí, que le gusta bastante. Joan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buen día.
Buenas tardes, tal? Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal?
Esperamos la vuestra trucada, estica al estudio, a Denia.
Muy bien, hemos acertado, ¿no?, con esa quinta sinfonía de Mahler.
Sí, por supuesto, sí. Es un autor que siempre abre caminos.
Bueno, ¿cómo estás?
Estoy bien, sí.
bastante activo últimamente. Me gustaría no trabajar tanto, pero vaya, tengo que cumplir con cosas y ahí ando sin parar.
Eso es buena señal, que un artista esté activo ahora en nuestros días. Es maravilloso y además un ejemplo para todos nosotros, todos los demás artistas, que seguimos vuestros pasos.
Bueno.
Has estado escuchando, Joan, atentamente, bueno, todo lo que contaba Inés, y bueno, nos ha llamado la atención, o a mí particularmente me ha llamado la atención, que bueno, en el 74 te fuiste a Denia, estás afincado allí, llevas ya más de 40 años y han abierto un espacio de arte llamado Spide Art, Joan Castejont, sí. Algo de lo que estarás muy orgulloso, ¿no?
Ah, sí, claro, sí, muy agradecido además a la corporación y a la gente que ha realizado esto, en fin, con además con mucho éxito. Estoy contento, de verdad. Todo parte cuando a finales de los 90 me nombran hijo adoptivo. Entonces ahí me surge la idea de hacer una donación de parte de mi colección privada al pueblo de Denia, ¿no? Uh-huh. Y nada, fue consolidándose y hace este año celebraremos en octubre los 2 años de que está en marcha el Spy d'Art Joan Castejón de participación estética. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para mí. No es un lugar cerrado, es un lugar abierto y con vocación de que participe gente y de invitar a otros autores, etcétera.
Sí, es un espacio de actos culturales, exposiciones, ¿no? Sin parar, conferencias, en el que el arte pues es el gran protagonista. Y el mundo del arte te lo agradecemos. También, bueno, quiero señalar que el Grupo d'Elx, como hemos hablado, del que fuiste uno de los fundadores, sigue vivo, porque creo que próximamente van a haber unas exposiciones. Cuéntanos un poco qué posibles exposiciones van a haber en breve, tanto, bueno, creo que en Alcoy y en Elche, o cómo es eso.
Sí, mira, concretamente el día 2 de junio se inaugura una exposición del Grupo d'Elx, como una especie de homenaje y demás, que se hace al grupo en Alcoy. En la lonja, en la lloncha de Alcoy, el día 2. Y después seguramente irá a Elche. Es una iniciativa de José Luis Antequera, que propuso y se la están aceptando. Y nada, si va por ahí, seguramente será en octubre o por ahí que llegue a alguna sala por ahí por Elche, y el que no pueda ir a Alcoy, pues la puede ver ahí. Es como, pues, de estos 4 miembros del grupo que quedamos ahí activos hasta mediados de los 70, pues hacer como una especie de recopilación de obra, ¿no? No solo de aquella época, sino de algunas piezas de fechas posteriores y tal. Y bueno, creo que va a quedar muy curiosa, por lo menos muy, muy evocadora de algunos tiempos que por suerte ya han pasado a nivel de libertades, aunque... Vaya, también quedan por ahí historias por resolver a niveles sociales y demás, que esto no se acaba nunca. Es como si siempre tuviéramos que estar reivindicando la libertad, reivindicando la posibilidad de florecer en una sociedad más o menos justa, que eso está muy lejos.
Pues es algo bonito, una muy buena noticia, ¿no, Inés?
Sí, así es. Y además creo que cada uno vais a aportar por los veintitantos cuadros cada uno. Y bueno, sí, va a ser muy interesante para ver, como tú dices, en la época en la que os movíais y a lo largo de todo este tiempo.
Sí, exacto.
Y bueno, pues que ahora podáis representarlo y nosotros podamos contemplarlo y podamos disfrutarlo con vosotros, es un lujo y un honor. Muchísimas gracias, Joan Castejón. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros en este programa de arte de grandes artistas del Vinalopó, incansable, imparable, y que sigas con todos tus proyectos en adelante, y esperemos veros pronto en Alcoy y luego en Elche en estas próximas exposiciones del Grupo d'Elche.
Pues nada, adelante. Encantado para mí también de que os ocupéis de la pintura y nada, que ahí estamos siempre haciendo cosas.
Pues hasta luego, Joan. Un saludo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, chao, muy chao. Fuerte.
Pues Inés Serna Orts, nos despedimos por esta semana. Creo que ha sido muy interesante, ¿no?, poder también charlar con Joan, tener a Joan Castejón al otro lado del hilo telefónico desde Denia, desde donde está afincado desde hace ya más de 40 años. Y nada, te esperamos por aquí en más de uno Elche Comarcas del Vinalopó dentro de 14 días, dentro de dos jueves, con más artistas y con más arte para disfrutar de la cultura también, en definitiva.
Claro que sí, aquí estaré encantada, como siempre. Gracias.
Y así llegamos prácticamente a la 1:30 del mediodía, hora de despedirnos. Llega la información deportiva de la mano de nuestro compañero Montserrat Hernández. Mañana les espero aquí, como cada día de lunes a viernes, a la misma hora de siempre, a las 12:30. Que pasen una buena tarde.
¿Ha heredado una vivienda y está pensando en venderla? En InmoUrbana somos expertos en la gestión de viviendas heredadas. Contamos con departamento jurídico propio para encargarnos de todo. Infórmese en InmoUrbana, en cualquiera de nuestras oficinas, en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda Golf y en Bonalba Golf. Póngase en manos de nuestros profesionales. Somos expertos. Olvide sus preocupaciones. La solución, inmourbana.com.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.